Amigas, amigos, amigues. Quienes ahora enfrentarán estos micrófonos no son ni pícaros de nacimiento ni inteligencias cultivadas. Tampoco dueños de los secretos de la alquimia ni miembros prominentes del poder dominante. Apenas unos habitantes de este valle de lágrimas a los que Jauret llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Get into it, man, you know, like a sex machine, man, moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up. Machine, get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up, get up, get on up.
Muy buenos días, comienzo de una nueva edición de Historias del Presente. Lo hacemos con James Brown, quien nació un día como hoy en el año 1933. Uno de los pilares esenciales sobre los que se sustentaba el soul, que fue uno de sus principales creadores. Este es uno de los temas más conocidos de él, Sexy Machine. Recordemos que James Brown falleció en diciembre del año 2006. Con todo el ritmo, estamos dando comienzo a esta nueva edición, la número 172 de Historias del Presente.
Un día en el que vamos a tener la palabra de Juan Carlos Giuliani, de Pablo Tisera. También vamos a tratar de dialogar con el vicepresidente de APYME, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios. Estamos haciendo referencia al exdiputado nacional Eduardo Fernández. También hoy vamos a recordar una efeméride que se celebra en la jornada de hoy. Está vinculada con la música, aunque también con la poesía y el tango particularmente. Estamos haciendo referencia al fallecimiento de Homero Manzi. Un día que se presenta fresco pero agradable. Recordemos que hoy se va a producir un hecho, si se quiere, histórico para el fútbol nacional. Va a dejar en Río Cuarto de ser director técnico del equipo de Brown de Adrogué, Miguel Vicó. Ha estado 15 años al frente de ese equipo. Hoy se despide en Río Cuarto, enfrenta a Estudiantes. Este año Brown de Adrogué no viene bien, ha perdido muchos partidos y fundamentalmente está en zona de riesgo de perder la categoría. Entonces este hombre que hasta vive, por lo menos hasta hoy, dentro del club, va a dejar el cargo. Un detalle, es el entrenador que más tiempo ha pasado al frente de un equipo de primera división en la historia del fútbol argentino. Y además es el quinto en el mundo que entrena durante tanto tiempo a un plantel profesional. Un detalle del cual hoy Río Cuarto va a ser testigo de su última función. Bueno, no le vamos a decir suerte, por cierto, porque
justamente se enfrenta con el Celeste, que va en busca de su quinta victoria consecutiva en este verdadero renacimiento que ha tenido en la Primera Nacional. En el ámbito político, seguramente las novedades más importantes de las últimas horas han tenido que ver con lo que sucede en el ámbito nacional. Ya todos están fijando sus ojos en cuál será la actitud de todos y cada uno de los senadores para saber si la nueva ley ómnibus cuenta finalmente con el apoyo de ellos o bien es finalmente rechazada. Está virtualmente en juego el futuro ya no solo del gobierno de Milei, sino también de los derechos laborales. Los han destrozado a todos, no han dejado uno. Y eso sí, hay una enorme campaña que están llevando adelante jóvenes libertarios para justificar lo injustificable. En TikTok es tendencia justamente el apoyo a este proyecto que han marcado los más jóvenes de la agrupación que conduce los destinos del Ejecutivo de la República Argentina. Para ir cumpliendo con todos, hoy vamos a comenzar temprano con las distintas columnas de nuestros colaboradores. En este caso, vamos a escuchar la de Juan Carlos Giuliani, que precisamente va a hacer referencia a este tema del cual veníamos hablando. Pipón Giuliani, ex secretario general del CISPREN en la provincia de Córdoba, nos dice lo siguiente. Buenos días.
Como era previsto, casi de cajón, el día anterior a la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a lo que se denomina ley bases, con la que el gobierno de Milei pretende profundizar el desguace del Estado, avanzar hacia la entrega de la soberanía nacional y terminar prácticamente con los derechos sociales y laborales de la clase trabajadora. La provincia de Córdoba tuvo una presencia fundamental en el voto positivo a este mamarracho jurídico que han presentado los libertarios, acompañados por quienes dicen ser sus opositores y en realidad piensan lo mismo que Milei, porque aseguran que esto lo hacen para darle gobernabilidad. Les da vergüenza decir que comparten sus criterios y que por eso lo votan. De 18 diputados nacionales por nuestra provincia, solo 3 que hay que reivindicar: Natalia de la Sota, Pablo Carro y Gabriela Esteves, del peronismo, votaron en contra. Es importante que guardemos en la memoria quienes votaron a favor de esta ley que declara la guerra contra el pueblo. Se trata de Gabriel Bornoroni, María Cecilia Ibáñez y María Celeste Ponce, por La Libertad Avanza, Río Cuartense, Héctor Baldassi, el ex árbitro de fútbol, y Laura Rodríguez Machado, del PRO, Oscar Agot Carreño, que también es del PRO, pero responde directamente al gobernador Martín Yaryora, el inefable e impresentable Rodrigo de Loredo, Gabriela Brauer de Conning, Soledad Carrizo y Luis Picat, de la Unión Cívica Radical, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres y Juan Brugge, por el cordobesismo que le responde a Schiaretti, pero también al actual gobernador. Y es importante que retengamos estos nombres. Ya han pasado acontecimientos como el que tuvo y se viralizó el diputado Carlos Gutiérrez, interpelado por alguno de los viajeros que viajaban con él en un ómnibus y lo depositó aquí en Río Cuarto, de Buenos Aires a Río Cuarto, y que bueno, es un video muy pequeño, pero que se ha viralizado. He escuchado por ahí que aparentemente va a ser una presentación judicial en contra de ese scratch, de esa interpelación. Y es muy probable que la justicia cordobesa acuda rápidamente a responder a su reclamo. Ahora digo, no tienen derecho los que traicionan los mandatos de los trabajadores, de los sectores de la clase media, del pueblo en general, votando en contra de ellos y diciéndose encima que son peronistas, que son opositores, no tienen derecho a enojarse. ¿Qué pretenden? Que los aplaudan. Los van a aplaudir en la sociedad rural, los van a aplaudir en los locales del PRO, en los locales de la Libertad Avanza, en los locales partidarios. Yo no creo que incluso dentro del PJ de Río Cuarto haya tanta algarabía por la votación que han tenido los diputados provinciales por Córdoba. Esto marca a las claras también el alineamiento que venimos denunciando y remarcando de Martín Yarlora con el gobierno de Javier Milei. Miren, en este caso ya ni hizo falta la Banelco que utilizó De la Rúa para tratar de meter la reforma laboral antes que explotara el país y se fuera en un helicóptero. Ni eso hizo falta. Son tan vendidos, tan serviles, que se inclinan ante el poder de este gobierno de cipayos para recibir migajas en sus provincias. Habrá que ver qué pasa después del paro del 9 de mayo. La manifestación del primero fue importante. En Buenos Aires hubo una caravana muy interesante en Córdoba y hubo acciones en todos lados, en Río Cuarto, más grandes, más pequeñas, pero Villa María, San Francisco, por el Día del Trabajador. Se anuncia que el paro del 9, pese a todas las presiones que está metiendo el gobierno, va a ser importante, va a ser impactante. Y para el 25 de mayo, los estatales, con Rodolfo Aguiar a la cabeza, el secretario general nacional, ya anunció que van a tener una jornada de protesta para llevar adelante un contrapacto a lo que Milei y los gobernadores amigos llaman Pacto de Mayo y que pretenden firmar en nuestra provincia de Córdoba el 25 de mayo. Sí, en la misma provincia del cordobazo, del Viborazo, de la reforma universitaria, de Obregón Cano, de Atilio López, del gringo Tosco, pretenden ponerle la firma a esta infamia. Veremos si pueden. No hay que tirar tanto de la soga porque el pueblo tiene sus límites y la paciencia suele agotarse. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene en esto que hemos dado en llamar Las Cartas sobre la Mesa.
La MUNI desembarca en tu barrio. Todas las semanas se realizan operativos territoriales para acercar el Estado municipal a los barrios. Las intervenciones incluyen el mantenimiento de calles y espacios verdes, tareas de desmalezado, fumigación, atención sanitaria, la posibilidad de tramitar la SUBE y el DNI y asesoramiento de las subsecretarías de las mujeres y de niñez, entre otras acciones.
MUNI y vecinos, juntos por una ciudad mejor.
Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
El gobernador Martín Yarlora visitó la ciudad de Río Cuarto, donde habilitó la red colectora cloacal de Barrio Paraíso, que permitirá llevar los líquidos hacia las redes troncales ya ejecutadas, beneficiando así a 1.100 vecinos. Seguidamente, el gobernador Yarlora y el intendente Juan Manuel Llamosas suscribieron un convenio para la recuperación y reparación de la emblemática Escuela Normal Justo José de Urquiza. El gobernador también anunció la cicatrización del basural a cielo abierto de la localidad de Coronel Moldes y la instalación de un relleno sanitario con el objetivo de avanzar en una solución definitiva de la gestión de los residuos de la región. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
Desde el 1 de mayo de 1971, Río Cuarto y su región celebran orgullosamente ser sede de la Universidad Nacional, un faro de conocimiento al servicio de la comunidad. Nuestra universidad, marca identitaria, brinda acceso a una educación superior de calidad a miles de jóvenes, contribuyendo al desarrollo integral de la región. Unidos apoyamos el reclamo por la defensa de la educación y el sistema universitario público argentino, reafirmando nuestro compromiso con una educación accesible, inclusiva y de excelencia. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Estás escuchando a Osvaldo da Costa y a un grupo de historiadores del presente por la radio de la Cooperativa Al Toque.
You got to accentuate the positive feeling. Mind it to negative, latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. You got to spread joy up to the maximum. Bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium, liable to walk upon the scene.
To illustrate his last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark?
Man, they said we better accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. No, do not mess with Mr. In-Between. Do you hear them?
Listen to me, chillin', Anna. You will hear about the eliminating of the negative and an accent on a positive.
Gather round me, chillin', if you're willing, and sit tight while I start reviewing the attitude of doing right.
You gotta accentuate the positive, eliminate the negative, latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between.
Got to spread joy
up to the maximum.
Bring gloom
down to the minimum. Then
otherwise,
pandemonium,
liable to walk upon the scene.
To illustrate,
well, illustrate
my last remark.
You got the floor.
Allí estamos escuchando a Bing Crosby y su orquesta. En realidad, Harry Lilly Bing Crosby Jr. nació en Washington el 3 de mayo de 1903. Falleció en los alrededores de Madrid el 14 de octubre de 1977. Muy conocido como Bing Crosby, es quizás uno de los primeros cantantes y actores a nivel mundial que aprovechó las plataformas multimedia para destacarse a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Alcanzó los primeros puestos en cifras de ventas en discos, índices de audiencia en radios y también beneficios brutos por las películas que filmó desde 1930 hasta 1954. Actuó en más de 70 películas y grabó más de 1.600 canciones diferentes. Lo recordamos entonces un segundito más a Bing Crosby.
Negative, latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. No, do not mess with Mr. In-Between.
Vamos a cambiar sustancialmente de orientación musical para poder recordar a través de este documental la figura de alguien que marcó con su estilo, con su palabra, fundamentalmente, la historia del tango en la República Argentina. Vamos a recordar a Homero Manzi.
Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Un día como hoy, en 1951, fallece en Buenos Aires Homero Nicolás Mancione Prestera, más conocido como Homero Manzi. Homero Manzi nace en la localidad de Aniatuya, Santa Fe, el 1 de noviembre de 1907. A la edad de los 9 años, se trasladó con su madre, Ángela Prestera, a la ciudad de Buenos Aires. Allí, se educó en el Colegio Lupi, del humilde y alejado barrio de Pompeya. Su paisaje quedaría capturado en algunas de sus letras posteriores, como la de Barrio de Tango, en 1942, y la de Sur, en
1948. Y tu nombre flotando en el adiós.
Homero, a lo largo de su vida, se encargó de ser profesor, periodista, político, guionista de cine, pero más bien fue reconocido como un autor de tango. Y así logró llegar a una inmensa popularidad sin alejarse, obviamente, de ese poeta que llevaba por dentro y que tanto lo destacaba de los demás cantantes de tango de la época. En 1991, nace su primera y olvidada pieza, el vals ¿Por qué no me besas?, con música de Francisco Caso. En ese momento, nació uno de los más lúcidos binomios autorales del tango. En 1951, a los 3 días del mes de mayo, muere por cáncer y Troilo le hace un homenaje con Responso, un bellísimo tango instrumental. Finalmente, Manzi deja grandes aportes musicales como el rejuvenecimiento y jerarquización de la milonga, género que convive con el tango como un testimonio de sus orígenes. Junto con el pianista Sebastián Piana, escribió grandes clásicos como Milonga Sentimental, Milonga del 900 y Milonga Triste. Tangos tan prominentes como El Pescante, De Barro y un vals de singular belleza, Paisaje. Sin olvidar a Viejo Ciego. Otro rasgo particular en sus obras fue su mimetización con la fiebre romántica que contrajo el tango en los años 40, año en que legó piezas de extraordinario valor, como Fruta Amarga, Torrente, Después, Ninguna o Fuimos. En este último, escrito con el inspiradísimo bandoneonista José Dames, Manzi construye un poema de imágenes enormemente audaces. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida, para una canción popular que cautivó al público y a los intérpretes, quedando instalado como un paradigma del tango, elaborado y estéticamente ambicioso.
Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa, golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede.
Estamos escuchando a Delfina Giorgi y este documental sobre la vida y la obra de Homero Manzi. Lo anticipábamos y vamos a dialogar en el transcurso de este programa con Eduardo Fernández, vicepresidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina. Uno observa que los trabajadores, a partir de la decisión de la Cámara de Diputados de aprobar la ley Bases, Ven amenazados muchísimos de sus derechos conquistados a lo largo de más de 100 años. Pero en un país en el cual indudablemente el mercado interno sostiene básicamente a toda o buena parte de la industria argentina, uno se pregunta si la caída de los derechos laborales no implicará también un proceso de recesión muy fuerte en la República Argentina que perjudique directamente a las pequeñas y medianas empresas que se ven indudablemente amenazadas de alguna forma por estas nuevas normas que ya tienen media sanción de diputado. Vamos a hablar de ellos con entonces Eduardo Fernández. Antes que nada, Eduardo, muy pero muy buenos días.
Buen día, Osvaldo, buen día a todos.
Bueno, Eduardo, ¿solamente los trabajadores tienen que estar preocupados por la sanción de la ley bases?
No, yo creo que primero nuestra entidad venía pidiendo participar en el tratamiento de la ley bases. El mismo tratamiento muestra la ausencia de los actores sociales y económicos de la Argentina a los que esta ley base afecta y afecta mucho. Y el no tratamiento del decreto 70-2023, el DNU, puesto que en las consecuencias de la aplicación del DNU en cuanto a la desregulación y derogación de algunas leyes, para recordar la ley de Góndola, la ley de compre-trabajo argentino, para no hacer el largo recorrido, afectaron todos al tejido productivo nacional. Esta ley tiene en su esencia la desregulación del Estado para permitirle en muchos sectores no solo privatizar empresas, sino seguir con esta idea de un Estado que no intervenga en las relaciones, y por supuesto ahí la pequeña y mediana empresa y la industria nacional quedan totalmente desguarecidas de un Estado que trate en este mercado, como en el caso de la Argentina, monopólico y con existencia de grandes empresas, en sacarle poder. En esta ley se notó que cada artículo, que cada capítulo, que cada sección tenía intereses de grandes sectores económicos, el más notable quizás por lo escandaloso haya sido el del tabaco, pero el régimen de grandes inversiones llamado RIGI también ha demostrado, igual que la ley de energía, donde cambia el sentido de la explotación energética. Todo eso tiene nombre apellido de grandes empresas, y donde las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores, la generación de trabajo y, por supuesto, la transformación de los recursos naturales no aparece en ningún lado.
Consulta. ¿Esperabas esta actitud de algunos gobernadores justicialistas, incluido el propio Martín Yayora, de pedirle a sus legisladores que acompañen la medida? Estoy pensando en Tucumán, ahora aparece también Catamarca, en fin, hay algunos que uno no deja, no les llama la atención que acompañen.
Osvaldo, nosotros como entidad de la pequeña y mediana empresa que pretende una sociedad más equitativa por una cuestión de posicionamiento político social que tenemos desde nuestro nacimiento, ya hace 38 años, entonces decimos siempre lo del mercado interno, lo que decías vos al inicio. El mercado interno en realidad lo que defiende es una distribución más equitativa de la renta nacional, del producido, uh-huh, y que esto dé poder adquisitivo a los sectores asalariados, a los jubilados, y que permita a los sectores medios, como los profesionales, también tener un poder de compra que es de lo que vive en la inmensa cantidad de los miles de pequeños y medianos empresarios distribuidos al ancho del país. Cuando vos decís en cuanto a las economías regionales, ni figura en esta ley, tendrían que haberse acordado los diputados en esta sanción que no hay ninguna mención o protección. Entonces se dieron por satisfechos haber eliminado de la ley original las retenciones, que era una barbaridad a las economías regionales, pero no han contabilizado los gobernadores, y nosotros hacemos un llamado a los senadores, esta idea de que lo ha expresado el presidente con claridad, de dos cuestiones y dos ejes del modelo económico, que ya incluso la CGT entra a decir, y nosotros venimos expresando, es el modelo económico el que no nos contiene, la obtención de la riqueza desde la explotación de recursos naturales, sea petróleo, gas, minería y agrointensivo, sin transformación. Es evidente que a todos los lugares de la República Argentina deteriora el trabajo. Todos esos sectores no dan trabajo nada más que al 0,6% del total de empleados del sector de trabajo registrado. Entonces, nosotros decimos que esto que va a afectar incluso el paquete impositivo con un altísimo grado de desigualdad, imponiendo otra vez un régimen totalmente no progresivo de nuestro sistema tributario, afecta a las provincias, porque en Córdoba afecta que haya o no haya más jubilados y jubiladas o que éstas ganen decentemente. En Córdoba, darle el poder extraordinario al presidente para que decida reorganización y tenga menos empleados públicos. Entonces, incluso la misma votación, yo la veía una diputada que vos identificarás, a mí no me gusta escuchar ninguna diputada ni diputado, pero que votó y donde su propia localidad hoy está suspendiendo personal, todo lo que sea producción química o sectores vinculados a fábricas militares, y que está quedando como una, va a quedar como una ciudad en donde el empleo solamente lo va a originar el sector agropecuario, me parece que afecta. Así que los gobernadores lo tienen que ver, porque han votado atraídos por una ley o fiscal que se trató junto con la ley ómnibus, que evidentemente no le va a traer beneficio en el largo plazo y va a tener un deterioro, como es la caída de los ingresos tributarios, y esto aceptado en esta ley solo se afronta con recesión y con más ajuste. Eso es mercado interno, eso es aceptar esto que dijo, creo que fue en el día de ayer, este asesor de Milei en el ámbito económico, un empresario que es uno de los que ha promocionado la campaña de Milei, tiene un nombre, Eduardo Batista Arriet, donde sigue con la misma cantinela que usaron y que ha convencido a diputados y ha convencido a dirigentes de las grandes entidades empresarias que vamos a transitar momentos muy duros para poder ver la luz, y que esto no es en corto tiempo. Entonces nos están diciendo que tenemos que someternos a una recesión, si es como si fuéramos todos en un mismo barco, ¿no? Pero a algunos le toca estar en primera, otra en los sectores populares y otros remando, ¿no? En esto me parece que aceptar esta idea que las medidas económicas y legales están teniendo es para los sectores productivos de trabajo fatal, ¿no?
El límite es el aguante de la gente, Eduardo. Digo porque ya, por ejemplo, en Río Cuarto a un legislador nacional lo escracharon cuando bajaba del colectivo que lo traía de Buenos Aires. El caso que vos estabas recién refiriendo tiene que ver con una diputada nacional a quien hace 3 meses le voltearon el proyecto de su vida desde el punto de vista político, que era la creación de una universidad nacional en su ciudad. Bueno, da toda la sensación de que, a ver, hasta ahora nadie habló de que existe una Banelco en esta oportunidad. Pero la verdad...
Están las aplicaciones.
Sí, sí, sí. Parece que hay mercado pago. sí, la verdad, al margen, ¿no? Los beneficios que han recibido algunos empresarios que tienen sus depósitos en el exterior y en negro, bueno, realmente es increíble, ¿no?
Mira, el debate que se va a dar, Osvaldo, y que yo creo que vos como periodista y seguramente estamos, es que no voy a cometer la infidencia, es decir, con los diputados que hablé, porque no me saco esto de que hasta hace unos meses era diputado y me pongo loco cuando escucho comisiones y la sesión, ¿te imaginas? Y a mí les preguntaba a algunos de los que votaron ser diputados provinciales, no solamente de Córdoba, diputadas, la razón. Y el argumento principal que pusieron sobre la balanza es que su electorado, los electorados, los grandes, bueno, y los grandes medios, es el argumento que esbozó el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que es que no les podían achacar más, que le ponían freno y que la cuestión no avanzaba económica o estábamos sufriendo tanto, porque la política le ponía, no le daba las herramientas al presidente. La verdad es que si no lo hubieran visto actuar y hablar al presidente, uno podría decir que era un acto de fe hace 3 meses atrás, pero una vez de verlo actuar y ver los resultados y la forma de actuar del presidente, es una barbaridad. Entonces, no soy partidario de los escraches, Osvaldo, porque a los que hemos militado en los sectores nacionales y populares muchas veces fue impulsado desde los grandes medios los escraches. Pero sí, decir que van a tener el repudio, si me encuentro cara a cara, le voy a preguntar la explicación de cada cosa o esta reforma laboral, ¿desde cuándo las pymes pedíamos esto y lo hacen aparecer y no usan de excusa para una medida de deterioro, de crear empleados de segunda y que empuja a una situación que no le da competitividad a la pyme tampoco? Es decir, tener 5 empleados diciéndole que son todos autónomos no crea ni siquiera una conducta de producción, es totalmente irresponsable. Incluso en muchas de las medidas que no responden a la realidad o a los ejemplos históricos. Cuando vos agarrás la variación de los empleos, cuando existió la doble indemnización, que para mí tendría que haber hecho la distinción para las pymes y en algunos sectores, y te lo digo porque me afectó personalmente, el empleo registrado aumentó. Entonces, nosotros, en todo caso, pedíamos una segmentación, pero eliminar las multas por incumplimiento de los regímenes laborales hoy, ¿quién va a cumplir? ¿Cómo existe la organización sindical, social o previsional de salud también en este régimen de autónomos, ¿no? Entonces vos creás empleos de segunda que no alientan, en todo caso vas a estar formando empleados para que te los chupen grandes empresas y ellos le van a dar empleo registrado porque pueden tranquilamente transferir los costos a productos de los que son formadores de precios, ¿no?
Eduardo, en función de tu experiencia como legislador, en función de que conoces a la mayoría de los personajes que tienen que levantar o no la mano en el Senado de la Nación, ¿crees que el proyecto pasa justamente la Cámara Alta o el optimismo del gobierno es exagerado?
Yo digo que va a estar peleado. Yo creo que acá lo que dijiste hace un rato, de cuál es el límite, es lo que soporten los ajustados. Creo que el tratamiento de una ley que fue entre gallos y medianoche, muchos de los diputados tenían que leer los títulos completos, hay títulos que fueron puestos y sacados hasta último momento del dictamen oficial. Yo que lo iba estudiando online, me iban mandando, no sabía ni lo que votaba ni lo que se sacaba o ponía. Yo creo que en el Senado, a partir, por eso hacías bien la pregunta vos, el rol de los gobernadores, tiene que hacer ver que esta idea de que liberar la explotación y la llegada de inversiones a partir de un régimen de grandes inversiones a la explotación de recursos naturales, lo digo por el gobernador de Catamarca, uh-huh, y te digo porque conozco a las diputadas y senadoras de Catamarca, va a tener un límite bastante grande. La generación de empleo en Catamarca se hizo a partir no de la industria minera, sino a partir de industria de transformación, ¿no? En La Rioja, Catamarca, por eso se hizo una ley especial de promoción durante el gobierno anterior. Ahora, y aumentó la cantidad de trabajadores registrados. Te somete a esas grandes inversiones a un monopolio también de los ingresos y con un régimen en el que no garantizan ni que los dólares ni el sistema impositivo pueda mejorar a lo largo de un periodo estos ingresos, esta no dependencia de la nación. La caída y mantener la recesión como forma de disminuir la inflación afecta la recaudación, que ya lo estamos viendo, ¿no? Hoy podés saber en los diarios cómo ha afectado a la provincia de Córdoba, imagínate a otras provincias. Entonces, el problema es el modelo y darle herramientas, como dice el opoficialismo, en realidad tendrían que tomar nota, y yo creo que la sociedad ha tomado nota, los sectores sociales han tomado nota, la discusión dentro de la UIA y de muchísimas de las cámaras va a repercutir, y yo creo que los gobernadores tendrían que ver, y los senadores, donde va a estar parejo el asunto por esta extorsión a estos gobernadores, lo que hay que ver es que a esta descaro, agresividad del presidente se agregó, y yo lo resumo así, Osvaldo, que la media sanción de la ley Bases es un triunfo de la casta.
Uh-huh. Indudablemente.
En propias palabras de Milei, que dijo que eran, o los periodistas ensobrados que te pedían coimas. Bueno, si te cambiaron el voto en 2 meses, ¿qué hubo en el medio? Porque esta andanina y el modelo sigue intacto. Le podrán haber sacado artículos, pero que la Unión Cívica Radical haya propuesto las medidas laborales y aún más duras, se sacó la causa de despido, viste, que era protestar, o sea, era lo máximo, y eso lo propuso la UCR. Entonces, en el Senado me parece que ya la sociedad, a partir de los debates, las discusiones, sabe de qué se trata y creemos que es necesario influir sobre senadores y gobernadores, no como se diría en la tribuna puteándolo, sino pidiéndole explicaciones. Que a mí, si me viene uno y me explica cómo esto va a favorecer la producción, dónde está esa luz al final del túnel y con quién llegamos, cómo va a mejor, por qué cómo van a ser las empresas y las industrias nacionales para competir con los que se adhieran al régimen de grandes inversiones. ¿Cómo vamos a hacer en el futuro para seguir mejorando un mercado interno con un régimen tributario poco progresivo, es decir, que afecta a los ingresos, a los trabajadores van a pagar más impuestos y los que tienen grandes fortunas menos? ¿Cómo vamos a hacer con menos jubilados o de menor calidad para mantener el mercado interno? Explícame esto y yo empiezo a discutir con vos. Entonces, los sectores vinculados a la producción y el trabajo tenemos que la misión de discutir esto y otra vez la casta política que tiene esa característica de acomodarse al momento y tratar de sobrevivir una vez contemple los intereses, tanto sociales como la necesidad y el patrimonio de todos los argentinos, ¿no? Es una risa porque hay un gobernador, no voy a dar el nombre, que apoyaba ampliamente, vos sabés que yo estaba en la Comisión de Ambiente y a la vez en las de sectores productivos, de lograr ese equilibrio. Decime hoy, con el régimen de grandes inversiones, ¿leíste el articulado? ¿Cómo vas a hacer para, no solo para preservar los recursos naturales, en el caso extractivista, no renovables, y cómo vas a hacer cuando decís que la no contaminación va a estar sujeta a una legislación extranjera? Es decir, la igualás a una legislación extranjera, pero con características totalmente distintas a la nacional. Es decir, tiene tantas cuestiones que hay que hablar con los gobernadores y senadores que me parece que también tenemos que abordarlo y lo tenemos que abordar con inteligencia.
Ojalá los escuchen. Eduardo Fernández, vicepresidente de APIMEC, diputado nacional, muchísimas gracias por este contacto con Historias del Presente.
Gracias, Osvaldo. Fuerza a la ciudad. Y marquen a sus diputados y diputadas ahí también.
Creo que algunos no van a poder hacer campaña municipal, ¿eh? Por más que adhieran algún candidato, va a ser complicado. Gracias, Eduardo Fernández, ¿eh?
Abrazo.
Hasta la próxima.
Al Toque Radio.
El gobernador Martín Yayora inauguró el nuevo edificio de la Escuela Proa Alsina de Barrio Banda Norte. Con capacidad para 360 alumnos y orientada en el desarrollo de software, el flamante establecimiento educativo cuenta con 6 aulas, laboratorio, talleres, invernadero y todo el equipamiento informático pertinente para el desempeño de su orientación. En la oportunidad, además, la ciudad de Río Cuarto y otros 28 municipios del sur provincial adhirieron al Programa Provincial de Fortalecimiento Educativo Territorial. De esta forma, los intendentes y jefes comunales pueden tomar decisiones en materia educativa desarrollando un propio plan de acuerdo a las necesidades de la región. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
Desde el 1 de mayo de 1971, Río Cuarto y su región celebran orgullosamente ser sede de la Universidad Nacional, un faro de conocimiento al servicio de la comunidad. Nuestra universidad, marca identitaria, brinda acceso a una educación superior de calidad a miles de jóvenes, contribuyendo al desarrollo integral de la región. Unidos apoyamos el reclamo por la defensa de la educación y el sistema universitario público argentino, reafirmando nuestro compromiso con una educación accesible, inclusiva y de excelencia. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Consultorios médicos del Sindicato de Luz y Fuerza. Medicina clínica, cardiología, kinesiología, nutrición. Los turnos deben solicitarse al teléfono 358-4385-354. Sindicato de Luz y Fuerza de Río Cuarto.
Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
Nació en el año 1919, uno de los máximos exponentes del folk estadounidense. Su carrera comenzó en 1940 y finalizó con su muerte en el año 2014. Solidarity Forever, el tema que estamos escuchando, un clásico en su voz y en su guitarra. Vamos llegando ya al final del programa. Antes, la columna de Pablo Tisera.
En 1886, obreros de diferentes fábricas de Chicago, Estados Unidos, llevaron adelante una huelga por la reducción de la jornada laboral, que en aquel entonces llegaba hasta 18 horas. El pedido era por 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Esta lucha dejó como saldo la muerte de 4 obreros anarquistas ellos, y fue en París, en el año 1889, durante un congreso de la Segunda Internacional, que es la Asociación de Partidos Socialistas, Laboristas y Anarquistas de todo el mundo reunidos, quienes establecieron que el 1 de mayo fuese el Día del Trabajador para conmemorar a aquellos mártires de Chicago. Hoy, un siglo y medio después, en un mes lleno de suspensiones y despidos, tanto del sector público como del privado, seguimos luchando por los derechos de las y los trabajadores, por nuestros derechos, porque seguimos creyendo que el trabajo dignifica al hombre y a la mujer. Nos dice el Papa Francisco en el Fratelli Tutti, una encíclica: en una sociedad realmente desarrollada, el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no solo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo. Karl Marx dice que el trabajo es una actividad donde el individuo puede expresar su humanidad, donde también él plantea que lo dignifica. Por su lado, Paulo Freire entiende el trabajo en su rol transformador de la sociedad. La ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos fue aprobada esta semana en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Cuenta con media sanción. Falta, claro está, su tratamiento en el Senado. Pues bien, esta ley fundacional de la nueva etapa del neoliberalismo en nuestro país va a dar un paraguas jurídico a la política, si es votada en el Senado, por supuesto, esta política de cambio iniciada el pasado 10 de diciembre, cuyo rumbo está marcado, entre muchos otros puntos, por la flexibilización laboral explicitada en el capítulo de la reforma laboral. y la firma de un cheque en blanco hasta el 31 de diciembre del 2025 para que nuestro presidente, y en el marco de la emergencia, pueda decidir sin consulta alguna de todo lo que atañe en materia administrativa, económica, financiera y energética. Este rumbo, que debe ser refrendado en el Senado, como decíamos recién, y luego ratificado por los gobernadores en la firma del Pacto de Mayo en Córdoba, en nuestra provincia, nos hace alejar mucho del trabajo que dignifica, del trabajo que realiza, del trabajo que humaniza, del trabajo que transforma, de ese trabajo que tanto el Papa Francisco como Karl Marx y Freire soñaron para el ser humano. Por tal motivo, y en la semana del Día Internacional de las y los Trabajadores, es desde el mundo del trabajo que se debe salir con una propuesta alternativa a este rumbo empobrecedor y alienante. Y es por ello que estamos convocados y convocadas por el Movimiento Obrero Organizado, nucleado en la CGT y las dos CTAs, para el próximo 9 de mayo a un paro nacional bajo el lema Argentina hacia un país con desarrollo, producción y trabajo. Y una propuesta para la construcción de un nuevo pacto social que se asienta en 17 puntos. Trabajo, educación, salud, política industrial, seguridad social, política internacional, defensa nacional, política energética, cuidado del medio ambiente, transporte, sistema financiero, reforma tributaria, comercio exterior e interior, coparticipación federal, combate a la pobreza e indigencia, seguridad y vivienda. La base de esta...
Como una franja celeste en la cercana cordillera, la blancura de las cumbres y el cielo azul de mi tierra. La
mano de Dios... Edición número 172 de Historias del Presente. Escuchábamos recién a Pablo Tisera, titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en la provincia de Córdoba. Nos estamos despidiendo justamente con esta música. En 3 de mayo de 1950 falleció Julio Genaro Quintanilla, uno de los escritores, periodistas y músicos más destacados de Mendoza. Con la voz de Quintanilla interpretando Los Trovadores de Cuyo, el tema Mi Terruño, nos estamos despidiendo hasta el próximo lunes. Nos volveremos a reencontrar aquí, como siempre, en Al Toque Radio 101.9. Esteban Gabriel en la puesta al aire, Norma Cuesta en la producción general. Ya llegan los que nos suceden en el programa, no se lo pierdan. Nosotros les decimos muy buen fin de semana y hoy estaremos en la cancha de Estudiantes para alentar al celeste. Chau, chau.
Brindan sus armonías con los jilgueros nuestro zorzal. Mendoza es la desposada del ideal, madre gloriosa del granadero.
Si este espacio te gustó, recomendáselo a tus amigos. Si no, recomendáselo a tus enemigos. En ambos casos, para nosotros será un placer. Hasta el próximo programa.